Ahora abrimos la mesa de redacción con Guillem Zaragoza.
¿Qué tal?
Con Marina Martínez Vicens.
Buenas.
Goyo Benítez.
Hola.
Tenemos también a Clara Jiménez Cruz y la maldita hemeroteca.
Hola, buenas tardes.
Hoy, como es miércoles, tenemos concurso de bulos. Por cierto, enseguida le contamos que ponemos hoy a concurso. Y tenemos a nuestro reinventor, Pep Torras. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy viene y ha dejado sobre la mesa el radiocasete extraíble.
El tocho, el ladrillo. Ahí, boom.
No sé cuántos oyentes se acordarán de aquel momento de la historia en que sacabas un trozo del radiocasete, porque era toda una misma pieza. Tenías solamente el cabezal, sacabas ese trocito, lo otro quedaba dentro en el coche, en el salpicadero, y ese pues te ibas a tomar un café o algo y lo ponías encima de la mesa. Lo que ahora hacemos con los teléfonos móviles, lo hacíamos con el radiocasete extraíble.
Pero eso además servía para... No, hoy me toca a mí, Goyo.
Ya empezamos. Dejadme en paz, es mi sección, por Dios.
Que servía mucho para ligar, para fardar, ¿no? Todos los tíos creían que si se la ponían debajo del brazo mientras tomaban una copa, iba a quedar claro que tenían coche y aquellos iban a llevar el gato al agua.
Luego hay que desarrollarlo. Perdona, hay que desarrollarlo, pero tú hablabas del extraíble.
Claro, ya hablo del extraíble.
El extraíble.
Solo salía
la tapa frontal.
La tapa frontal.
No. Yo hablo del tocho.
Claro, del tocho.
El completo.
Sacábamos todo el radiocasete. Lo otro ya fue una modernez.
Salía entero.
Vosotros no sabéis que hasta ahora, cuando empezamos, solamente espero que me digáis hola, buenas tardes, para que sepan los oyentes que estamos todos y ya está.
Ah, ¿no? No teníamos ni idea.
Es que de verdad, es hola, ya está, estamos aquí, entra la canción, pero no.
Leído el manual de estilo y no me quedo con nada.
Nada, os enseño un señuelo y todos a la venga.
Que no provoque Pep.
Ay.
Sí, es sobre
Pep,
todo.
Pep.
El teléfono de WhatsApp que pueden usar, 638-442-081. What's new, en la canción de los... En la semana de los gatos no podía faltar este. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. La semana de los felinos. Por la pantera de Granada.
La siguen buscando, ¿eh? Cruela, que la siguen buscando.
La siguen buscando. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa.
What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Han encontrado huellas de gran tamaño.
Ya.
En los últimos días.
Era yo.
Ni afirmo ni desmiento.
Basta con la pantera, ya, hombre.
Iréis al Somos con la pantera cuando aparezca. What's new, pussycat? Whoa! What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Me gusta que ahora baja el tono. Pussycat, pussycat, I love you.
Y va subiendo.
Yes, I do.
Para engañarnos. El tigre de Gales, Tom Jones, una canción que le hizo Barbacara y Hal David, que fue escrita para una película que se llamaba así, con Peter Sellers, con Woody Allen, con Romy Schneider. ¿Queréis saber alguna cosa más?
Sí.
Vale, pues vamos con el concurso de bulos, va. Concurso de bulos. Ayer fue el día sin automóvil y creo que Clara Jiménez Cruz, para el maldito bulo, ha buscado algo vinculado a los coches, ¿verdad? Te centras en eso.
Por ahí vamos, con cosas que tienen que ver efectivamente con los coches. Ya os acordáis de cómo es el funcionamiento, si hay alguno nuevo escuchándonos, solamente una de las tres opciones que voy a dar es real, cómo tienen ustedes de aguzado la visión de los desmentidos, sí, para identificar cuál.
Tres titulares, venga, primero.
El primero, la DGT pide que se prohíban los coches de choque por incitar a la mala conducción.
Mira, segundo.
Número dos, los coches sin conductor deberán examinarse para conseguir el permiso de circulación.
¿Los coches sin conductor? Bueno, este ya yo lo descarto directamente.
Y tercero, bueno, ya hay, ¿eh?
Vale, vale.
¿Exámenes?
El, no, ya hay coches sin conductor, lo de los exámenes.
No se puede decir,
ahí no
es tu bulo, es tu...
Número tres. Estrella su coche contra un edificio y le dice a la policía que es que quería viajar en el tiempo.
Bueno, pues ya saben, voten cuál es la real en la encuesta de Twitter, pueden encontrarlo en nuestra página, la DGT que pide que se prohíban los coches de choque porque incitan a la mala conducción, los coches sin conductor que tendrán que examinarse, el coche, vale, y el que estrella su coche contra un edificio y le dice a la policía que quería viajar en el tiempo. Yo no sé hoy, me parece que no voto.
Yo voto, o sea, Marty McFly.
Sí, yo también.
¿Sí? Bueno, yo me abstengo hoy porque voy a meter la pata seguramente, así que bueno, cambiamos de tercio, va. Podría ocurrir que cuando compramos alguna cosa por internet, cuando lo recibimos, pues pensemos que no es exactamente lo que esperábamos, ¿no? Lo que ya no es tan habitual es que ese objeto sí que sea lo que hemos comprado, pero que dentro traiga una sorpresa. Y encima, si está viva, ni les cuento. Le ha ocurrido a una joven en Valencia.
Sí, es tremendo, ¿eh?, lo que le ha pasado a Judith, que tiene 25 años, vive en Algemesí, y el lunes recibió un bolso que había comprado una semana antes por AliExpress. ¿Habéis visto estos memes de cuando lo pides por AliExpress y cuando te llega? Bueno, aquí le llegó lo que había pedido, estaba contenta, lo desembaló, pero cuando metió la mano para sacar el relleno del plástico, se encontró con algo inesperado que nos cuenta, todavía con el susto en el cuerpo.
Quité el envoltorio, saqué las cosas que había dentro. Me picó algo cuando metí la mano dentro del bolso. Me puse súper nerviosa porque no sabía exactamente qué era lo que me había picado. Y cuando vi salir el escorpión de dentro del bolso, pues supe que era eso. Mi hermana llamó para que fuesen a llevarme al hospital. Hice una foto para cuando llegase allí. En el hospital se pusieron en contacto con Biopar para identificar la especie. Me pincharon, me pusieron goteros y demás para la inflamación.
Un escorpión salió del bolso, como se os queda el cuerpo, que venía del país de origen del bolso. Bueno, dolor y picor insoportables, mano hinchada, el escorpión en un frasquito, al hospital de Alcira, donde le pusieron una medicación de choque, y luego llevaron a Biopark el escorpión. Sergio López es el que lo identificó.
Fue fácil, ya que las fotos que nos mandaron no eran de muy buena calidad y el ejemplar, al ser joven, era bastante pequeño. Al final llegamos a la conclusión de que se trataba de un escorpión dorado de Manchuria. Esta especie está emparentada con los escorpiones que habitan en la península, aunque su veneno es bastante más potente. No llega a ser mortal, pero sí puede ser peligroso. Es un escorpión muy común en China. Se suele utilizar en la medicina tradicional china como alimento y, desgraciadamente, también lo utilizan para hacer los típicos llaveritos que se venden para turistas.
Madre mía.
¿Que los utilizan para hacer
llaveritos?
Sí, los ponen en metacrilato, ¿no? Como las colecciones que hay de insectos que tanto horrorizan a Gallego. Bueno, Judith ha puesto una denuncia a la Policía Nacional, que los médicos le dijeron que lo hiciera, ha reclamado a AliExpress, aunque le han dicho desde AliExpress que ellos reciben la mercancía ya embalada y que el escorpión estaba dentro y que a mi plin. Y el
para buscar ahora al responsable de a ver cómo ha llegado ese escorpión dentro del bolso.
¿En qué momento se ha metido? Claro. El escorpión lo tienen, lo siguen teniendo en casa de Judith, en el frasquito, y le ha dicho envío.
¿Lo ha pagado ella?
Sí, lo tiene ella.
Lo ha pagado.
Pero, efectivamente. Y además le han dicho por qué lo tiene que guardar, que lo meta en alcohol para conservarlo, porque cuando muera, porque ahora mismo está vivo, lo puede necesitar como prueba si el proceso judicial que ella quiere seguir sigue adelante.
En fin, ¿alguna vez han recibido, no un escorpión, ella, espero, esto es noticia porque es una cosa extraordinaria, ¿no? Pero igual les ha llegado alguna vez con alguna sorpresa dentro o al lado, algún agradable o desagradable, puede ser ambas cosas, ¿verdad? Nos puede contar su experiencia si quieren en 638-442-081.
Levanter casete pa poder bailar como en una discoteca.
Bueno, antes de empezar a hablar del casete extraíble y demás, cuando se sacaba entero del coche, cuando se sacaba solamente el frontal, habrá que empezar por el principio, ¿no, Pep Torres? Y ver Exacto. En qué momento alguien fabrica el primer radio casete, la primera radio como mínimo para los coches, ¿no?
Exacto, vamos a poner todo esto en contexto. En primer lugar, el primer radioreceptor que se puso en un coche fue en un Ford T, pero un prototipo. Eran dos botones, el volumen y el dial para cambiar la emisora y ya está. Pero aquello no acabó de cuajar. En 1927, entonces ya sí, una empresa de Filadelfia empezó a comercializar unas radios más compactas que decían que eran pequeñas, es decir, que ya cabían en un coche. Piensa que aquellas radios pesaban 20 kilos, que eran pequeñas, pero bueno, eran 20 kilos de radio, y empezó a comercializarse, pero no tuvo demasiado éxito. Y fue en 1930 cuando ya sí Motorola hizo la primera radio, que ya, digamos, entraba bien en el coche, no pesaba tanto, era más pequeña, más funcionaba mejor, pero piensa que costaba casi como un coche. En 1930, madre unas mía. $130 es lo que te costaba un coche. O sea, era el coche y la radio valía lo mismo, más o menos.
O sea, que en Estados Unidos tuvieron radio en el coche en 1930, los muy ricos de la época.
Los muy
ricos. 1930. Y en nuestro país, porque aquí, al principio, vamos, los Seat creo que no tenían nada de eso, ¿no?
O sea, de hecho, por ejemplo, sí que habían radios, pero los 600, por ejemplo, no, que no llevaban ni retrovisores, ni cinturones de seguridad, por supuesto, ni nada. Pues la radio era de lujo, entonces te comprabas tus 600 y aparte tú pedías la radio, que era un lujo tenerlo. Y así estuvo un tiempo, porque claro, la radio al ser un lujo es que te lo robaban. Lo típico era romperte el cristal y llevarse la radio. Y de ahí llegamos al radiocasete extraíble. Uh-huh. Es decir, los fabricantes dijeron, vamos a ver, habrá que hacer algo con la radio para que no te rompan el cristal. Y inventaron la radio, que tenía esa especie de asa que tú sacabas, pues todo el cacharro. O sea, lo que decíamos antes, no el frontal, no, el cacharro entero.
¿Cuánto pesaba aquello? Pesaba sus kilitos, ¿eh?
Pues llegaba a unos 500, 800 gramos. No llegaba al kilo, pero casi.
Casi un kilo.
Era un tocho. Y bueno, es decir, tú te lo llevabas y era un clásico aquello de llegar al bar, ¡pam! Y dejar ahí el ladrillo encima de la mesa, y cuando eran más de uno, pues todo ahí apilado. Pero ese era el clásico. Y había también gente que lo que hacía, que no tenía la radio extraíble y todo esto, que sacaba los cables de dentro del compartimento para que se viera que no había nada. Aquel típico imagen de soltar los cables, que no me rompan el cristal, por Dios, que no hay nada, ¿no? Eso era un clásico.
Bueno, es que los más jóvenes, aquí los millennials, igual se llevan las manos a la cabeza, pero es que había un tráfico de radiocassettes robados enorme, ¿eh? Yo recuerdo algún día que te vas 5 minutos del coche y uno, bueno, no voy a sacar el radiocassette porque total voy aquí al lado 5 minutos. Cuando volvías, te habían roto el cristal y te habían robado el radiocassette.
Eso era el clásico. Había una frase que decía: no hay parto sin dolor ni hortera sin transistor. La frase de la época de ir ahí con todo el cacharro ese. Y entonces, en los 90 ya se inventó el frontal extraíble. En vez de sacar toda la radio entera, era solo el frontal. Aquello fue como, bueno, en fin, la super novedad. Y aquello, claro, es que las radios costaban una pasta y ya te quitaba solo lo que es el frontal. Y ahí hay que recordar también que cuando teníamos el radiocasete extraíble, en el maletero o en la guantera habían las cajas de CDs.
Claro.
Las cajas para meter 12 CDs. Uh-huh. Son un tocho para tener ahí, en vez de ir metiendo uno por uno, pues ibas metiendo 12 de golpe y iban saltando de uno a otro. Y bueno, y un sitio clásico era la guantera, que era donde tú metías ahí, ¿sabes?, todas las fundas de CDs y de radiocasetes, todo ahí. Que en medio del semáforo es cuando te metías ahí corriendo a buscar la cinta, a ver si la localizabas.
Que era imposible de encontrar, es decir, que una vez que desparejabas el CD de su cajita correspondiente, ya nunca más volvía, ya era imposible. Abrías cualquier cinta y te encontrabas todo mezclado. Y
nunca se ha juntado un CD con su carátula, nunca.
Nunca más.
No ha pasado nunca.
Son como calcetines negros, que nunca aparece la mitad que le falta. Y luego también hay que hablar de las cintas de mixes, que tú cuando te ibas en el cassette, digamos, en tu coche tenías esa cinta de ir de carretera, de salir por la noche, de primeras citas, de verano, te hacías tus mixes de coche.
Es verdad.
Un clásico.
Y era un regalo precioso. Si te un chico le gustaba, te regalaba siempre un cassette que había hecho, ¿no? Claro, canciones.
Claro, canciones, claro, claro.
Y todas especialmente pensadas, ¿eh?
Hombre, claro, claro, todas con recao.
Claro.
Bueno, ya nos contarán los oyentes si quieren algo al hilo de esta historia del radiocassette, ¿no? De todas las fases por las que hemos pasado, en el 638-442-081. En Carvajosa de la Sagrada, que está en Salamanca, ha nacido Radio Patio. Claro, nos encanta esto, porque una emisora hecha por alumnos de primaria de un colegio que se ponen a emitir y hacer radio durante el recreo, pues es un aliciente para que esos chavales luego sean oyentes de radio. Así que todo lo que sea alimentar la radio como medio de comunicación nos encanta.
Sí, es maravilloso. Es que la pandemia ha condicionado también eso, lo que se puede y lo que no se puede hacer en el patio, ¿eh? Muchos padres estos días nos vamos contando, pues eso, que nuestros hijos tienen prohibidos todos los juegos de contacto, de grupo. Por tanto, dices, bueno, ¿y qué deben hacer a esa hora del patio? Bueno, pues hay que reinventarse. En el colegio La Ladera de Carvajosa de la Sagrada, 7.000 habitantes han apostado por la radio, han creado su propia emisora para que los grupos burbuja se cuenten cosas entre ellos a través de la radio, ¿eh? No a través del WhatsApp y tal, que eso también. No. Volvemos, o sea, ahora fijaos que la radio igual puede vivir su época de esplendor también para las nuevas generaciones, porque ya no podemos acercarnos tanto a las otras personas y eso puede ser un medio de comunicación. El loco de la radio de Carvajosa es Pedro Zenalmor, que es el coordinador municipal de este proyecto.
Ten en cuenta que son compañeros que han estado juntos el año pasado, y a lo mejor este año, porque han tenido que duplicar, pues no están juntos. Y entonces es una manera de romper esas barreras físicas que hemos tenido que hacer por las condiciones sanitarias, porque la radio y la música rompen fronteras.
La radio y la música rompen fronteras, acercan grupos burbuja. A esta hora, Julia, yo creo que tenemos como mínimo a 7.000 oyentes escuchando Gelo, los 7.000 habitantes del pueblo de Carvajosa. Cada mañana Pedro monta la emisora móvil en el patio, sí, del colegio. Los niños van pasando por el micrófono y lo mismo, te ponen música, que se saludan entre ellos, que cuentan un chiste, una noticia, lo que quieran.
Ya sabes que los recreos están en distintas zonas donde solamente juegan sus clases. Entonces Radio Patio pues es un aparato de megafonía un poquito amplificada, donde metes el micrófono, metes música y ellos pues dedican canciones, hacen chistes, bueno, pues un tipo de cosas que en media hora, bueno, pues es divertido. Y distintas clases que están separadas por zonas pues están bailando, pues por ejemplo, pues cualquier canción que su compañero ha puesto de otra clase distinta.
O sea, en Radio Patio tienen a su DJ, hay un Guillem también que va contando chistes. O sea,
hombre, ¿pero buenos todo, o como los de Guillem?
No, son muy buenos los
de... También tienen a gente que pisa las canciones y todo.
Sí, hay de todo. Espero que aprendan lo bueno, no lo malo.
Lo enseñan en las facultades, eso de pisar, exacto, las canciones.
Sí, sí, sí. Exacto, sí. Igual que pisarle los temas a Pep. Eso te lo enseñan ahí, en cuanto entras.
Ahí. En Radio Patio se puede saludar. Sabéis que aquí en la radio convencional no dejamos que la gente salude, somos muy bordes. Y este es el mensaje que nos acaban de enviar,
a ver,
los chavales del colegio La Ladera.
Buenos días, es el Radio Patio
del proyecto Ciudad de los Niños de Carvajosa
en el colegio La Ladera. Saludamos a los oyentes de Julia La Onda. ¡Hola!
Y de fondo soy una taza, una tetera, me ha encantado.
Maravilloso. Claro, muchos todo. Besos para todos vosotros también. Acaba de poner Raquel Martos una fotografía en Twitter. Nos pide que te la enseñemos, Pep Torres, en el que
he visto.
Hay un descubrimiento arqueológico en un parque que hay al lado de su casa, en su barrio, y se ve un radiocassette, pero de los extraíbles completos, en un rincón, sí, en el suelo.
Enterrado.
Tirado.
Un clásico. Pero, madre mía, no pensaba verlo yo eso.
Sí. Y luego, espera, que quien quiere también muestra una fotografía muy interesante. Dice, además del radiocassette extraíble, teníamos otros gadgets ultramodernos como este. Y pone, ¿sabéis aquella especie de... como un cerrojo rojo de hierro que
para colocabas el volante,
del volante,
¿no?,
al pedal para que no te robasen el coche?
Sí, la barra. Sí,
vale,
sí,
pues eso nos lo envía y la verdad es que yo también he llevado una cosa de estas. Sí, que era una barra, además como un buen elemento de defensa, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, esta misma mañana el ministro de Justicia, vamos a la maldita hemeroteca, Juan Carlos Campo, ha anunciado que los indultos, los posibles indultos a los presos del Prusés, se van a tramitar la semana que viene. Lo cual no quiere decir que los concedan, pero que se van a tramitar.
Eso vamos a ver ahora, porque ha habido mucho revuelo con esta noticia esta mañana. Se lo decía el ministro directamente en la sesión de control a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, a Laura Borràs.
Y también está tramitando los indultos, por cierto. Esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
Bien. Porque les toca, decía el ministro. Veamos en qué consisten esos trámites. ¿El gobierno está obligado a tramitarlos? Porque es lo que se desprende de lo que dice el ministro de Justicia.
Claro, vamos a explicarlo. En este caso se inician porque los presos los solicitaron en enero esos indultos, pero el Ejecutivo también puede proponer indultos sin que exista esa solicitud, aunque esta vez no es el caso, es porque los solicitan los propios presos. Bueno, ahora que lo han solicitado, el Gobierno lo tramita y le pide informes a la Fiscalía y al Tribunal Supremo para saber si ellos dan el visto bueno. Aunque este informe, ojo, no es vinculante, al final es el Consejo de Ministros el que decide. Solo en el caso de que el Supremo emita un informe desfavorable, el Gobierno no podrá darle el indulto total y solamente podría ser parcial.
O sea, que en este caso es por la petición que han hecho los presos del Prusés, ¿no? ¿El Gobierno tramita porque le toca, entonces?
Eso es, tramita porque le toca. Es más, en 2018 la actual fiscal general Dolores Delgado, que entonces era ministra de Justicia, como todos recordamos, explicaba que la ley de indultos establecía que cualquier preso podía ser indultado por cualquier delito, porque la ley no plantea excepciones.
Están pidiéndole a este Gobierno que se comprometa a, con esta norma, a negar siquiera la posibilidad a los encausados de la causa especial que se está tramitando en el Supremo a algo que por sí mismo, señoría, que por sí mismo sería contrario a la ley.
Bueno, pues veremos qué deciden finalmente. Lo que importa es la decisión que tome el Gobierno, ¿no? Aún así, me suena que han tenido varias posturas respecto a este asunto, varias.
Sí, llevamos muchos años en permanente campaña electoral y los indultos de los presos del Prusés ha sido una de las cosas que se ha movido en esas campañas. Año 2018, Albert Rivera le preguntaba a Pedro Sánchez por ello, cambiando la pregunta que había registrado en la Cámara, y Sánchez respondía a la pregunta inicial, no a la de los presos. Le contestaba que la economía muy bien todo.
Lo que le quiero decir, señor Rivera, es que la política va mejor que cuando usted apoyaba al gobierno del Partido Popular y la economía va bien, señor Rivera.
Eso en el 2018. Bueno, es un poco... ¿Qué hora es? Manzanas traigo, ¿eh?
Eso vale. Es. Fue un poco así, sí, pero bueno, después de la sentencia fueron bastante más claros. Le preguntaron al ministro del Interior por esta cuestión, a Grande Marlaska, y decía que no entraba dentro de los planes del gobierno este indulto.
Yo creo que el presidente del Gobierno ayer fue muy claro, acatar una sentencia es cumplirla íntegramente y que no estaba dentro de los planes indulto alguno.
Posición de octubre del 2019, acaban de escucharlo, mucho antes de la pandemia, ¿eh? El Gobierno no tenía pensado indultar a los políticos catalanes en la cárcel.
Hacía referencia ahí el ministro Grande Marlaska a unas palabras de Pedro Sánchez en las que había sido bastante claro, las condenas se cumplirán íntegramente.
Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Bueno, Sánchez lo decía, por tanto, no una vez, sino dos veces, ¿no? Pero ahora, como lo han solicitado, pues tienen que tramitarlo. Lo que falta por ver, ahí está la cuestión, es la postura que toma finalmente el Gobierno, ¿no? Con unas previsibles elecciones en Cataluña ya muy cerquita y también en plena negociación de los presupuestos. La pandemia ha provocado que muchas compañías aéreas estén al borde de la quiebra y algunas de ellas, para obtener beneficios, pues están ofreciendo billetes de vuelos a ninguna parte. Sí, sí, vuelos a ninguna parte. Es decir, el avión despega, da una vuelta por el espacio aéreo de su país y regresa al mismo aeropuerto. ¿Les parece una barbaridad? Bueno, pues parece que está ocurriendo, ¿no?
Exacto, es una ruta aérea por el país. En Australia, la compañía Qantas ya lo está vendiendo a partir de 500 euros. El avión sale de Sydney, sobrevuela el gran arrecife de coral, las grandes llanuras del desierto central, Botany Bay, y al cabo de unas 7 horas regresa a Sydney con todos los pasajeros. Es decir, los pasajeros no se han movido del país, pero se han dado una vueltecica. Hay otro que te lleva también hasta la Antártida para que le hagas una foto desde el aire pues a ese paisaje blanco y regreses también a casa con la instantánea. La pregunta es si sale a cuenta. Pues la verdad es que a nivel económico sí.
¿Pero para quién?
Para las compañías, lo que pasa es que no es sostenible.
¿Locos? Ya, hombre, es de necios.
Bueno, vamos a... Sí, tenemos un testigo, un experto en turismo que está de acuerdo contigo. De momento los billetes de estos vuelos a ninguna parte están agotados hasta finales de octubre y cada vez son más las compañías que están optando por este tipo de vuelos. El objetivo es que los aviones y los pilotos no se queden en tierra demasiado tiempo. Y ahora sí, Pablo,
Díaz es profesor de Economía y Empresa de la UOC y además es experto en turismo.
Si no se puede volar entre naciones y las compañías aéreas tienen que hacer una serie de vuelos por mantenimiento, incluso por operatividad, por mantener a cierto personal activo, me parece una excentricidad que ha encontrado su lugar ahora mismo, pero que no tiene en cuenta las condiciones de sostenibilidad, teniendo en cuenta que el transporte aéreo es uno de los más contaminantes que hay, 20 veces más que el transporte ferroviario, y la excentricidad de ofrecer ese producto, que tendrá su belleza, volar y ver en la Antártida o Australia, pero que no olvidemos que contamina mucho.
Bueno, y sobre la sostenibilidad, el profesor Díaz subraya que se está rompiendo con estas prácticas pues una tendencia en los países occidentales, sobre todo en Europa, que era la de no realizar vuelos innecesarios en aviones de gran capacidad.
Viene a romper una tendencia que se estaba dando, pues al menos en Europa, en contra de los vuelos, o al menos en contra de los vuelos que estuvieran bien cubiertos por el transporte ferroviario, como te digo, el Flixcan en Suecia y en Centro Europa, se estaban ya incluso clausurando conexiones aéreas que estuvieran bien cubiertas por alta velocidad y que fueran de corto recorrido. Entonces estas tendencias habría que vigilarlas para que hubiera una sostenibilidad y una práctica más ecológica del turismo.
Uh-huh. O sea, hay mucha gente que está cogiendo un avión para volver a casa. Es un poco este el tema. Ir al aeropuerto, darse una vueltecica, volver al mismo lugar y volver a casa.
Yo jamás tomaría un vuelo de estos, pero igual tenemos oyentes que dicen, pues no está mala idea. Desde luego,
son ganas
no
de
es sostenible,
mal, ¿eh?
Es una barbaridad.
Aparte,
es una...
lo que supone ir a un aeropuerto, o sea, con todos los controles que tienes que pasar y decir, no, luego todo esto para no ir a ningún sitio, solo darme un garbeo, una vuelta, me hago una foto y luego vuelvo a casa.
No sé, pero pasarlo bien desde la ventanilla de una, no lo sé, y además esto, la contaminación enorme, la falta,
claro.
Es que no tiene ningún sentido. Y celebro que un profesor de economía y experto en turismo piense lo mismo. Bueno, es que yo creo que es la lógica, hay cosas que son de puro sentido común. Las 3:30, una menos en Canarias.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega lo nunca visto a Movistar. Porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y 2 líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cine, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-136-136 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola Miriam, ¿estás en forma?
¡Uf! Entre el confinamiento y las vacaciones, más que en forma, he cogido más forma. 4 kilos más.
Haz como yo, ve al centro Naturhaus más cercano y empieza tu seguimiento dietético con un profesional de la salud. En unas semanas, esos 4 kilos solo serán un mal recuerdo.
Pide tu cita con toda seguridad con un profesional de la pérdida de peso. Entra en naturhaus.es. Para tu salud, evita picar entre comidas.
Buscar soluciones que permitan ahorrar y a miles de familias conseguir ayudar.
En Naturgy sabemos que el hogar es ahora más importante que nunca. Por eso ayudamos a ahorrar a las familias que más lo necesitan, rehabilitando sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
La serie más vista de la televisión.
No me voy a ir de aquí sin la niña, ¿me estás oyendo?
La Valla, mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Serie completa en A3 Player Premium.
Onda Cero Madrid, 98.0.
La recordaba exactamente así. Una tostada doble, crujiente, con su tomate triturado. Y al lado un exquisito café, recién hecho.
Reencuéntrate con tu desayuno rodilla desde solo 2,20 euros. Rodilla, qué bien sabe volver a vernos.
somos tu solución. Son electrodomésticos en liquidación. Tenemos muchas tiendas, es nuestra obsesión. ¿Qué precios tan baratos te darás subidón? ¿Qué ofertas, qué rebajas, todos con garantía? En Electrocasión todo está liquidación. Somos los más baratos y por eso te decimos
¡corre que se acaban!
¡Electrocasión!
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. A, Fandecor, contiene la D95. 7 de cada 100 clientes lo recomiendan. Afan Decor. Termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro. Si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Cambia tus ventanas con Afan Decor. Grupo Afan Decor. Hablará muy bien de nosotros.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
Javier 4, Teresa 3, Maite casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3.
Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91 577 4477 o en adelgar.es.
Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito. Y además financiación hasta 24 meses sin intereses.
Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos.
Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Son las 3 y 35, no menos en Canarias. Estamos en la mesa de redacción los miércoles con Pep Torres, nuestro inventor o reinventor. A veces sugiere, he hecho el repaso por cuándo surge el primer radiocassette para el coche y todas sus características, ¿verdad? Ahora propone Pep Torres inventos que te parecen buenos. Igual algún oyente lo escucha y dice, oye, casi que lo vamos a hacer. A ver, exacto. A ver si te compro alguno, va.
Pues mira, estas son ideas que yo regalo. Ideas mías, ¿eh? Son ideas mías que yo regalo porque no las he hecho y pienso que alguien las puede aprovechar. Son chulas, ¿eh? No te pienses, ¿eh? Que son un saldo, ¿eh? Mira, idea número uno. Marcos con nivel de horizontalidad. ¿Sabes? El marco de fotos o lo que sea, o un cuadro. Yo soy un maniático, ¿sabes? Siempre voy con los cuadros, sí. Aquí poniéndolos que están torcidos. Uh-huh. ¿Sabes? Como los botones de la camisa, que hay gente que se la pone que le encaje con la hebilla. O sea, yo, pues ese estilo, ¿no?
Eres un poquito toc.
Pues, sí, sí, yo bastante, soy muy ordenadito para todo, ¿eh? Pues total, la idea consiste en que en la parte superior del marco contenga un pequeño nivel de burbuja.
Claro.
Así es sencillo, claro. Tú ves el cuadro, haces ti, 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 y te queda la burbuja clavada.
Pero si se ve desde abajo, quedará feo, ¿no?
No, es parte del arte. O sea, tú ves el nivel de burbuja, queda muy molón. Queda molón. Hostia, qué marco más chulo. Pues este invento.
No viviríamos. Imagínate dándole golpecitos a todos los cuadros. Hasta bueno, que la burbuja. Sí.
No, una vez que está quieto ya no se mueve. Sí,
bueno, pero se mueve un siempre poquito. Va retocando. Hay que ir retocando. Cada día yo retoco un poco los cuadros.
Claro, y además evita discusiones en tu casa, ¿no? Está recto, no, para la izquierda, está para la derecha. Que no, que te digo que está torcido.
Lo que diga la burbuja.
La burbuja manda. La burbuja manda.
Venga, idea, o sea, Marcos con nivel de horizontalidad, venga.
Exacto, quien quiera hacerlo, que lo haga.
Venga, va, está ¿qué más? Otro invento que ofreces al público, va.
Otra idea, museo de colecciones particulares.
Perdón.
Es decir, es un espacio que permite a los ciudadanos exponer sus espectaculares colecciones. Hay gente que colecciona de todo, pero cosas muy chulas. Muñecas, que sí, cosas de Coca-Cola, sellos, como colecciono moscas, es decir, tienes colecciones espectaculares, pero en tu casa. Pues es un museo, un espacio donde tú llevas tu colección y te la exponen. Y la gente va a ver colecciones que nunca verías en realidad.
Mola. Pero entonces, pero tú pagarías porque te la expusieran.
No, a ti te pagan. A ti te pagan por exponer. Tú eres,
a ti te pagan.
Tú llevas todos tus cacharros, lo exponen ahí y el público durante un mes paga para ver tu exposición, pero bien puesta.
No, bueno, está muy
salas,
bien. Sí, el museo está del friquismo, porque básicamente...
Bueno.
No, no creas. Uy,
no. Hay gente que colecciona de todo.
Hay cada friquismo de coleccionismo.
Bueno. Bueno, ¿alguien quiere montar un museo de colecciones particulares, exacto, privadas? Bueno, y tercera...
Alguien que tenga un local. Alguien que tenga un local que no sabe qué hacer, pues
sí,
ya está.
Que lo haga. Bueno. Bueno, vale, idea. Pues venga. Dice venga. María José en Twitter que lo del cuadro con el nivel le suena a trastorno obsesivo compulsivo. Sí.
No.
Está diagnosticado, Pep.
Esto es lo normal. Lo raro sois vosotros. Venga, otra idea.
Este agollo
te va a gustar a ti.
Venga.
Esto es la plataforma Yo Tenía Razón.
Uy.
Es decir, para evitar el yo dije, tú dijiste, es una plataforma web o una app donde cuando hay una discusión entre dos, os grabáis en vídeo... No, de esto, lo otro, cada uno dice su argumento a la vez y se sube ya y te olvidas. Cuando con el tiempo se descubre cuál era la verdad, tú le envías el link. No, yo te dije no, tú dijiste eso, pum, y ahí vas el vídeo. Y no hay tu tía, porque siempre es aquí, no, yo no te dije eso, yo dije el otro. No, ya. Ahí está grabado.
Eso es grandioso.
Plataforma yotenierazon.com.
Yotenierazon.com, oye, por esto.
Pero es un poco maldita hemeroteca, pero
sí.
Claro.
Sí. Clara, di algo.
Sí, me suena a mí un poco esto a echarle en cara al de frente lo que decían antes mal, vamos.
No, pero yo lo veo ideal, bueno, versión cuñado, el cuñado graba, tú
ahí,
grabas...
Ahí, versión cuñado.
Bueno, ya sabéis.
¿Vosotros lo hacéis último? Cuando tenéis sí. una discusión de estas en un chat de WhatsApp o de Telegram o así, ¿no buscáis para atrás para decirle, te lo dije sí. entonces?
Hombre, yo lo hago. Haces la captura y la vuelves sí. a mandar, sí, toma. Claro.
Ego yo. Ya sabía que esto te iba a gustar. Y va, la última. Una máquina para generar picor.
¿Cómo que para porque, generar? ¿Será para sí, quitarte sí, el picor?
No. Es que este es muy bueno. No hay nada más placentero que rascarte. Cuando tienes un picor, aquello extremo, rascarte, ¡oh, qué gusto! ¿No? Pero no siempre te pica en un sitio accesible. A veces no llegas, ¿sabes? Entonces, ¿qué hace esta máquina? Te genera picor en un sitio que sí que llegas y te puedes rascar a gusto.
¡Madre mía! Sí, chao.
Una esto pluma te pica en dos sitios.
No, eliges el otro no vale. O sea, te metes picor donde toca y ya está.
Ya.
Una te máquina, rascas bien.
Yo creo que la máquina de generar picor va a ser un éxito, ¿eh?
¿Cuál es la parte más placentera cuando rascáis?
La espalda.
¿Qué se puede decir?
La espalda,
porque además intentas, ¿sabes?, que te la rasque otro, porque no llegas.
Claro.
Las piernas también tienen su punto, ¿eh?
Por cierto, que hay un invento que es una camiseta que detrás pone como los barcos, la tira A, B, C, D, F, G y debajo 1, 2, 3, 4 y dices, me pica el B8, el B9 y te rascan.
Es Mario, eso sí, bueno. ¿Ves? Esa camiseta sí que me parece muy, muy útil.
Esa es muy práctica.
Sí, sí. Lo que ocurre es que tú, ¿cómo sabes dónde está el D8?
Un retrovisor.
Porque tienes una cartulina, no, tienes una cartulina delante con tu espalda dibujada.
Ah, vale.
Tocado y hundido.
Te quería yo pillar porque, claro, ¿cómo se sabe eso? Vale, interesante. Bien, en Galicia, desde hoy, algunos barcos de vela no van a poder navegar así libremente, tranquilamente, por aguas gallegas porque van a intentar evitar que se encuentren con un grupo de orcas, ya lo contamos aquí la semana pasada, un grupo de orcas que ya ha dado problemas a distintas embarcaciones.
Es que contamos aquí el encuentro de estas orcas con uno de los veleros, pero han sido muchos. En las últimas semanas, 6. Ha habido más veleros que se han encontrado con ellas. Así que la decisión que ha tomado la Marina Mercante es que entre el Cabo Prioriño, que está a la altura de Ferrol, y la Estaca de Bares, los veleros de menos de 15 metros de eslora no puedan navegar, o por lo menos no se puedan acercar a la costa, ¿no?, para garantizar la seguridad de las personas y de las propias orcas. A mediados de julio se produjo el primer encuentro, aunque no fue ya en Galicia, porque luego las orcas fueron subiendo. Y desde entonces ha habido varios casos, en aguas gallegas 6... varios barcos que han quedado a la deriva por los desperfectos causados. Y nos contaba Alfredo López, de la coordinadora que estudia los mamíferos marinos, que están intentando averiguar la causa de este comportamiento, pero que apuntan a esto.
posiblemente sean machos juveniles, por tanto que mucho más atrevidos que otros colectivos de las orcas, por ejemplo, que las hembras o las hembras con crías son mucho más reservadas para proteger a sus crías. Y entonces también estamos estudiando las agresiones que está habiendo en el Golfo de Cádiz a las orcas, ¿no? Por parte pues de pescadores que las disparan o incluso les tiran piedras, etcétera. Sabemos que hay ejemplares heridos y eso también puede desencadenar una situación, digamos, un tanto agresiva por parte de otros ejemplares.
Orcas jóvenes, sí, que posiblemente hayan sufrido un ataque en otro lugar y entonces asocien el barco con peligro y por eso actúen de esta manera, ¿no? Bueno, pues hay que protegerlas a ellas también y por eso, y para evitar los desperfectos y el peligro para los navegantes, pues durante un tiempo hasta que unos drones y localicen por dónde van las orcas y las puedan delimitar su recorrido, pues mejor no jugársela y no navegar por allí.
Pero es muy raro que unos animales maravillosos que nunca se han metido con ninguna embarcación lo hagan de golpe. Es decir, que parece raro que sea un tema de machos jóvenes que se divierten, o sea, como si fueran ingleses haciendo balconing.
Claro, no, la explicación
no es normal.
Que nos dan los expertos en cetáceos es que son jóvenes, pero que lo normal sería que jugaran, entonces probablemente hayan sufrido un trauma que las hace comportarse de esa manera.
Responden a una agresión.
Sí, ya dijo aquí Pérez, claro, el doctor Pérez Iglesias, nuestro experto en biología animal, que a él le parecía más plausible la segunda explicación, ¿eh? Que hayan recibido ataques y que se defiendan porque asocien ideas, ¿no? Claro, y digan, estos vienen a hacernos, ¿no?
Claro.
Mucho decía, más que no los jóvenes que intentan divertirse, no sé. Pero
como
bueno,
decía hoy una compañera en la redacción, bien, han ganado las orcas.
Bueno, de momento, vamos a ver si esto se tranquiliza la cosa, ¿no? Porque también los que quieren salir van a enfadarse como siga la prohibición muchos días más, ¿no? Madrid sigue con las restricciones en algunas zonas y la Comunidad de Madrid pues ha implantado una nueva medida en el metro. Y de eso vamos a hablarles, ¿verdad, Clara?
Sí, es una cosa tremendamente novedosa, no se le había ocurrido a nadie. Bueno, han puesto gel hidroalcohólico en las estaciones de metro. Nada.
¿Y eso cómo se hace?
Nadie lo había pensado. Ojo al dato.
Pero no en todas, ¿no?
200 dispensadores en 50 estaciones, tampoco es que haya muchos por estación, hay más de 300 estaciones repartidas por toda la comunidad y solamente ponen en 50. Lo anunciaba así el consejero de Transportes.
En las 50 estaciones de mayor afluencia del metro de Madrid, unos dispensadores de hidrogel. Hemos dicho el primer día que es muy importante que antes, a la entrada del transporte público y a la salida, nos lavemos las manos con hidrogeles para evitar la transmisión de virus. Yo creo que es un despliegue muy importante.
Despliegue importantísimo. Me estás diciendo, Clara, que 6 meses después de iniciarse una pandemia, Madrid ha anunciado que van a poner gel hidroalcohólico en el metro.
Bueno, es que ya te decía yo que era una medida súper novedosa. No solamente eso, lo han inaugurado el dispensador en sí mismo con foto incluida, por si acaso desapercibido.
Es que inaugurar un dispensador, lo importante ahí es la foto, es lo más importante, ¿no? Y creo que de eso nos quieres hablar con la maldita hemeroteca, ¿no? De inauguraciones polémicas en busca de la foto.
Se nos da muy bien eso de inaugurar a nosotros en España. Nos vamos al año 2011 con Carlos Fabra y su aeropuerto en Castellón. Ya saben que este es un chiste recurrente en este programa, pero es que no se nos puede olvidar. Cuando lo inauguraron no tenían todavía todos los permisos de vuelo, pero no pasaba nada porque podíamos caminar por la pista de aterrizaje.
Durante mes y medio, cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar esta terminal o caminar por las pistas de aterrizaje.
Una cosa muy útil para un aeropuerto, poder pasear por las pistas. Bueno, es que quedaba muy poquito para las elecciones y, claro, había que mostrar cuanto antes algún logro.
Bueno, ¿y qué tal logro? Según Carlos Fabra, era el tercer hito histórico de Castellón, junto con un puente del siglo XIX y la universidad que se hizo en el siglo XX. Bueno, seguimos con aeropuertos, porque en La Palma presentaron un cajero. Eso sí, estaban todos, para inaugurar el cajero del aeropuerto. El alcalde, representantes del Cabildo, del Gobierno, de AENA.
Y todo para un cajero, pero sería un cajero de última generación, una cosa extraordinaria.
Sí, debe ser que le decía su dinero gracias o algo. Bueno, nos vamos a Andalucía, 2017. Susana Díaz inauguraba la Ciudad de la Justicia de Córdoba y decía esto.
Donde accederán cada día en torno a 1.000 usuarios, es decir, 1.700 personas transitarán diariamente por esta Ciudad de la Justicia.
Le podrían haber acercado un poco más el micrófono, para la inauguración. El caso es que Susana Díaz inauguraba la Ciudad de la Justicia. ¿Y el problema dónde viene? ¿Aquí?
Bueno, pues verás, un año después volvió a inaugurar la misma Ciudad de la Justicia, esta vez sin declaraciones, solamente fotos. Las fotos quedan para probarlo, no hizo declaraciones porque, inaugurar dos veces y encima tener que atender a la prensa.
Es que no querría que le preguntasen por la reinauguración, claro.
Seguimos en Andalucía, ahora en Alhendín, en Granada, porque allí 14 políticos inauguraron una rotonda. Y me dirás, criaturas, ¿dónde está el problema? Bueno, es que eran tantos que no cabían en la rotonda.
O sea, demasiado político para tan poca rotonda, vamos.
Eso es. Granada también, concretamente Almuñécar, 2018, el alcalde inauguró un acuario, pero eso sí, un acuario sin agua y sin peces.
Bueno, hay que reírse por no llorar. Tardaron un año en abrirlo al público por anomalías en el periodo de pruebas. Pero claro, es que volvían a estar en elecciones. ¿Qué más han inaugurado los políticos, Clara?
Claro, se acercan elecciones y hay que ir cortando cinta todo lo que puedas. Bueno, más que han inaugurado, restaurantes de comida rápida, muchos, alcaldes que han acudido a la apertura de centros en Alcoy, en Alcobendas, en Antequera, en Santander o en Leganés, donde su alcalde decía esto después de cortar la cinta.
Muy bonito, agradable, acogedor y lo visitaré, no oficialmente, lo visitaré con mi mujer y con mi hijo.
Bueno, muy, muy
claro,
bonito.
¿Qué vas a decir?
Muy bonito, ¿qué era? Un sitio, un restaurante, un bar
de comida rápida, hamburguesas,
¿no? Muy bonito decía, que le parecía muy feo el día que lo abrían ir a comer, pero que ya iba a volver, ¿no? Él.
Eso es. Bueno, pasamos ahora a promesas incumplidas. En este caso, por ejemplo, de Manuela Carmena. En el año 2015 decía eso de que es que lo de inaugurar era un poco circo.
Nosotros no vamos a hacer ninguna inauguración cuando estemos en el gobierno municipal, porque eso de poner una piedra, cortar una cinta, hacer eso es ridículo, eso es un circo, eso no es serio.
Vale, el tema es, ¿luego hubo inauguraciones?
Hombre, claro que hubo inauguraciones, que esto es política, señores. Por ejemplo, de la ampliación de las aceras de la Gran Vía, que se inauguraron, se dieron canutazos, se paseó por ellas, se habló mucho, o de algún que otro colegio también.
O sea que en 2015 eran un circo y luego en 2018 ya no lo verán tanto. Bueno, y vamos a por la última, creí que habíamos acabado, pero no, nos queda una última inauguración.
La última. Además en este programa somos fanses. Al principio hablábamos de los hechos históricos en Castellón, pues para hecho histórico, ya lo sabéis, las luces de Navidad de Vigo, según el alcalde. A ver, caballero, claro.
Very welcome everybody here, música y luz.
Bueno, lo hacía en inglés para que le escucharan desde Nueva York, por la envidia que iban a sentir con las luces. En fin, el caso es que se ha convertido en tradición y cada vez las pone antes el señor Caballero, Este año, en plena pandemia,
en agosto,
las empezó ya a colocar, en agosto, a mediados de agosto ya empezó a colocarlas.
Yo es que no las quitaría ya, las dejaría todo el año y
claro,
el fin de semana se pueden aprovechar.
Hay un trabajador de Avilés que ha patentado una mascarilla que nos puede ayudar a aliviar el dolor de cuello, bueno, de orejas o de mandíbula. A mí me duelen las orejas con la mascarilla muchísimo rato. Sí. Con la FFP2, a mí las orejas acaban resintiéndose. Y para volar hay que ponerse una mascarilla segura. Así que el uso diario de las mascarillas va generando ese tipo de molestias. Sí. A ver, cuéntanos el invento, Goyo.
No sé si Pep tiene alguna alternativa, algún invento que ya esté a punto de patentar o de regalar, como él regala estos inventos. Porque fíjate que hasta ahora teníamos algunos tutoriales con mucho éxito que nos daban una solución casera. Por ejemplo, ¿habéis probado el bolígrafo con dos capuchones? No. ¿No sabéis de lo que os estoy hablando?
No.
O un trozo de la botonera de una camisa vieja, por ejemplo, con dos botones. Cogéis el trocito que va de un botón a otro, lo recortáis y esto se puede utilizar para poner en la parte de la nuca y ahí anudar, pasar las gomas de la mascarilla rígida, la FFP2. Tiene que ser de este tipo de modelos. Hay un médico que lleva meses triunfando con este remedio para que la mascarilla cuelgue de esos dos botones en nuestra nuca.
Las personas que usan mascarilla todos los días pudieran lastimarse la oreja por el uso frecuente de la mascarilla. Les voy a enseñar un truco que aprendí en el hospital donde trabajo. Tomen una camisa vieja y corten esta parte de la camisa donde están los botones. Después, pase el elástico de la mascarilla de esta manera por el botón y amarra con el otro botón el otro elástico de la mascarilla.
Y así, de esa manera, es un tutorial que vamos a colgar en redes sociales. Lleva meses, por ahí circulando y triunfando. Hay también unas tiras de plástico que se venden para esa función. Pero ahora ha llegado, atención, el sistema magnético con imanes. invento de un experto en mantenimiento de instalaciones térmicas, es de Avilés, se llama Daniel Alagüero. Liberamos nuestras orejas, la nuca, la mandíbula, todo de las molestias con dos pequeños imanes.
Dos pequeños imanes de 3 milímetros, o sea, un pequeño circo de 3 milímetros, más pequeño que un piercing que puede llevar la gente ahora, con un apósito bien pegado en la nariz y otro en la barbilla. Simplemente con eso, luego pones y quitas la mascarilla sin gomas. Es decir, los imanes los dejas puestos siempre en el rostro. Y tú te quitas la mascarilla, haces un pequeño, una pequeña fuerza hacia afuera y la mascarilla se quita. Yo los tengo puestos desde, por ejemplo, los últimos que puse desde hace 4 o 5 días, con un apósito pequeño.
¿Y te lo dejas puesto?
Claro, los imanes que dan ahí son como dos pequeños piercings, 3 milímetros, tenéis que ir imantados todo el día, o sea, tenéis que ir marcados en la nariz y en la barbilla, ¿verdad?
Y se puede mojar, claro, sí. No contempla que se pueda lavar la cara.
Ah, claro, vale. Por supuesto. A ver, que tenemos gafas y se nos empañan, eso nos está pasando también desde hace tiempo. Los imanes van en la montura de las gafas y la mascarilla se fija a las gafas en el punto exacto que Daniel ya ha calibrado para que no se nos empañen.
¿Te das cuenta? La gente que usa gafas adelanta las gafas cuando lleva la mascarilla puesta exageradamente hacia el pico de la nariz. Entonces, no hay que hacerlo tan exageradamente. La mascarilla le dice a la gafa dónde tiene que estar, una posición que lleva el imán determinada, y separa unos milímetros lo que es la montura de la gafa de la frente. Y entonces por ahí el aire caliente circula y empaña en mucha menor medida.
O sea que tienes las dos opciones, una con gafas o sin gafas. Se le ocurrió en el tiempo del ERTE, cuando se tuvo que quedar varios meses en casa, dijo, pues yo voy a hacer como Pep Torres, voy a darle al coco, a ver qué invento, a ver qué invento. Ya lo ha patentado y ahora busca fabricantes para compartir su invento con el mundo entero. Cuidado, bueno, que no acabemos teniendo imanes en la barbilla y en la nariz implantados para mantener la mascarilla.
No me parecería. Es buena idea. Sí, ¿Tú te parece buena idea, Pep Torres?
A mí me gusta mucho.
¿Te gusta? Mucho. Bueno, buena pues idea, a Pep Torres le gusta.
Validado.
Ya. Validado. Comentarios de otros oyentes.
Yo tenía una furgoneta. He sido transportista toda mi vida. Y recuerdo que los casetes que ponía en verano se me derretían. Horrible el calor.
Yo aún conservo más de 500 cintas. Y el primer radio cassette que llegó a mi casa no fue ni en casa ni en el coche, fue en el tractor. Y allá me iba yo a escuchar mis cintas de Scorpions, Ilegales,
¡ole!
Etcétera. Luego ya llegó el radio cassette a 127 que se ponía aparte porque el coche ya lo teníamos.
Yo tengo un coche de 21 años y tiene su cassette extraíble, no completo, sino solamente la parte frontal. Y luego colección de mi cuñado que los guarda como si fueran reliquias. Tengo unos 5 extraíbles de los de con el ASA que te los llevabas a casa o donde fuera.
Con lo del radiocassette de coche, yo tenía un cochecito con un radiocassette que era de marca, pero era muy, muy justito, y me daba más miedo que me lo robaran y me rompieran la ventana que otra cosa. Y lo que hice fue pegar dos trocitos de cinta de cassette, como si hubiera un cassette dentro estropeado, y tú podías pinchar las cintas sin ningún problema, pero en realidad cuando te asomabas parecía que estaba roto.
Muy bueno.
¿Cómo engañar a los cacos? Está bien.
¿Os acordáis aquel tiempo en el que poníamos un simulador de alarma? ¿No pusisteis nunca un dispositivo luminoso que desprendía una luz?
No.
Y parece que tenías una alarma en el coche.
Yo llevaba la barra roja.
Tú llevabas la barra. Una alarma falsa.
En lugar de disuadir yo si tenía que actuar, pues bueno. En fin, un eslogan que Pep Torres quiere regalar a alguna oyente o algún oyente que tenga una peluquería, ¿no?
Exacto. Si tienes una peluquería y quieres promocionar los tintes, yo hace años para un cliente lanzaron una especie de rotulador para las canas, es decir, que antes de hacerte cuando le sale la raíz, pues un rotulador que pintabas la raíz. Y como era un producto muy novedoso, me inventó un eslogan, que hoy lo regalo para quien lo quiera usar, que era: pruébalo, no te quedes con las canas.
Pruébalo.
Muy bueno.
Pruébalo, no te quedes con las canas.
Canas. Buenísimo.
Muy bueno.
Oye, hablando de aeropuertos, es que estáis hablando, se me ha ocurrido uno para aeropuertos, un negocio que pueden hacer ahora. pueden hacer escape rooms facilitos, ¿sabes? Un escape room, pero fácil. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
nos sobran las pistas.
No tiene recovecos el escape room.
Madre mía.
Madre de Dios. Bien, vuelve a ser noticia el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, porque la Policía Nacional ha registrado su casa en busca de documentación por un presunto delito contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública, por el que ya está siendo investigado el tal Fabra, ¿no?
Bueno, de hecho le han imputado. Recordemos que Fabra ya fue condenado a 4 años de prisión en 2013 por defraudar 700.000 euros a Hacienda, pero decía que iba a recurrir y que la cárcel iba a tener que esperar.
La cárcel espera a Fabra. Bueno, no sé, si me espera, tendrá que esperarme todavía una temporada.
Bueno, esperó un año. Entró a finales del 2014 y luego salió en 2017. Ha sido un personaje que lo ha tenido todo, ¿eh? Poder, escándalos de todo tipo.
Y momentos para la historia, como hablamos de él, el aeropuerto de Castellón, por el que declaró por cohecho el aeropuerto del abuelo.
¿Te gusta el aeropuerto del abuelo?
En fin, Fabra y el aeropuerto, eso da para una auténtica saga.
Sí, tuvo mucho poder en el Partido Popular y al menos en público le tenían cariño allí, ¿eh?
Con el cariño que se le tiene a Carlos Fabra en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Bueno, es Esteban González Pons, que ahora seguramente ya no le tiene el mismo cariño, claro.
Pero no era solamente Pons y Valencia, también Mariano Rajoy. Fabra era un político ejemplar.
Nada de la persona a la que acaba usted de citar, que como es evidente tiene la presunción de inocencia y para nosotros es un ciudadano y un político ejemplar.
La ejemplaridad, la corrupción, los políticos, bueno, y sobre todo las hemerotecas de Rajoy.
Tenemos, ojo, respuesta de Carlos Fabra a este mensaje. Cuando le condenaron, los periodistas le preguntaron por las palabras del ya expresidente.
Respeto, pero le tengo que preguntar por lo que decía hace un tiempo don Mariano Rajoy, le calificaba a usted de político.
No le voy a contestar. Pregúnteselo usted a don Mariano Rajoy.
Don Mariano Rajoy.
Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. No le voy a contestar.
Las preguntas incómodas que hacían los periodistas, ¿verdad? Las que no les gustaban, pues se enfrentaban a ellos. Siguiente pregunta, cállese, ¿no? Yo no le voy a contestar. En fin.
Bueno, para enfrentamiento este que tuvo Carlos Fabra con el portavoz del Partido Socialista en la Diputación después de que le preguntara por sus casos de corrupción. Cuando terminó la sesión parlamentaria, el micrófono seguía abierto y se oyó a Fabra llamarle hijo de puta.
Hijo de puta.
En fin, la calidad que la política tuvo en un momento en nuestro país, lo digo para los que dicen que estamos en el peor momento, bueno, pues hemos tenido otros también muy brillantes, pongan comillas. Llegamos al final de la primera hora de la mesa de redacción, así que despedimos a Clara Jiménez Cruz y despedimos a Pep Torres.
El concurso de bulos, Julia Otero.
¡Ay, sí! El concurso de bulos. Por favor, vamos a ver cómo ha quedado, que me he olvidado
bueno.
De él.
Voy a deciros que el 35,8% de los oyentes han acertado porque el titular correcto era el de estrella su coche contra un edificio y le dice a la policía que es que quería viajar en el tiempo. Ocurrió en Florida, en Estados Unidos.
Madre mía, casi un 36% de los oyentes han acertado. Sí. ¿Y el segundo que más han votado? ¿Cuál ha sido?
El de un examen para coches autónomos que tuvieran que pasar de la DGT. Había mucha gente diciendo por ahí que la DGT, si puede cobrar por eso, seguro que cobra.
Buen argumento. Ya.
O sea, que han ganado los oyentes. Bueno, yo suerte que no voté, ¿eh? Porque no, me hubiera equivocado seguro. Adiós.
Adiós.
Clara,
adiós.
Pep, adiós, adiós. Luego
hasta
seguimos.
Luego.
Ahora noticias, son las 4.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El ministro de Justicia, protagonista hoy, tras desvelar en el Congreso que se empezarán a tramitar ya mismo, la semana que viene, los indultos de los presos del Procés. Se ha explicado en La Sexta. Juan Carlos Campo argumenta que, como ministro, es su obligación tramitar todas las peticiones de indulto que reciba su departamento.
Como ministro de Justicia tengo la obligación legal de tramitar aquellas solicitudes que lleguen a este ministerio y, por tanto, formar los expedientes. Ya veremos lo que dice el Tribunal Sentenciador, ya veremos lo que dice la Fiscalía, el Centro Penitenciario y qué adopta. El Consejo de Ministros. Por tanto, me parece un poco prematuro y le pediría lo que reclama la sociedad, sosiego, serenidad y debate.
Se refería el ministro al anuncio de PP y Vox, que avanzan ya, que recurrirán al Supremo si se tramitan los indultos, que en último caso, tras la deliberación en el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, tendría que firmar el rey don Felipe. Un día después de que el gobierno haya apartado al monarca sin explicación oficial del acto de entrega de despachos judiciales el viernes que viene en Barcelona, don Felipe ha llamado hoy a preservar la unidad y la estabilidad del país. Ha sido durante el acto de apertura del curso universitario.
Igualmente deben continuar y potenciar su papel en la generación de nuevas ideas,
de las que deriven amplios procesos de innovación y que permitan comprender los cambios, gestionar y conducirnos mejor en las incertidumbres que generan para sortear mejor sus riesgos y lograr más impactos positivos. Eso sí, procurando cuidar y preservar los éxitos materiales ya alcanzados, junto a la estabilidad y cohesión social y política.
Las cifras del COVID siguen aumentando. En Barcelona se pospone el Mobile a junio del año que viene. Andalucía suma 1.500 positivos más, la segunda mayor cifra. Crecen los pacientes hospitalizados en Galicia. Y en Madrid, aunque ha habido un leve descenso de casos, ha seguido creciendo la incidencia acumulada. La Organización Internacional del Trabajo prevé que se pierdan casi 600 millones de empleos en el segundo semestre de este año por culpa precisamente de la pandemia. Calcula que de enero a septiembre se ha perdido un 5,5% del PIB mundial.
La Organización Internacional de Trabajo prevé que se pierdan 590 millones de empleos en todo el mundo por culpa de la COVID-19. La gran mayoría de los países han sido afectados por el cierre de lugares de trabajo durante la pandemia, lo que supondría un descenso del 8,6% de las horas trabajadas en el cuarto trimestre. El director general de la OIT, Joaquín Nieto, afirma que las medidas aprobadas han evitado más paro.
Hemos constatado que en los países de renta media alta y de renta alta se han adoptado medidas económicas de incentivos fiscales que han tenido resultados. Cada punto de PIB invertido ha reducido en 0,8 puntos la pérdida de empleo.
Además, ha resaltado que dichas medidas puestas en marcha por muchos países han tenido eficacia para sustentar los ingresos y a las empresas.
Las organizaciones humanitarias consideran que el acuerdo de inmigración presentado hoy por la Comisión Europea es insuficiente y no resuelve el grave problema del asilo de miles de personas. Sostienen que Bruselas ha cedido ante las posiciones más duras en Europa, renunciando a las cuotas obligatorias para acoger refugiados. Diana Rodríguez.
Organizaciones como Médicos Sin Fronteras denuncian que el nuevo pacto migratorio y de asilo está basado en el blindaje de fronteras y en la expulsión de irregulares. Además, no especifica cuotas obligatorias. Raquel González, responsable de Relaciones Externas de la ONG, pone también sobre la mesa la liberación de los barcos de rescate y la evacuación inmediata del nuevo campo de Moria en la isla griega de Lesbos.
Es urgente descongestionar las islas y centrarse en la reubicación en Europa. Pedimos también el abandono de cualquier enfoque futuro de la migración que vuelva a atrapar a personas en condiciones infrahumanas a la espera de una decisión sobre su solicitud de asilo.
Por su parte, Oxfam acusa a la Unión Europea de plegarse ante los países contrarios a la inmigración y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado espera que al menos impulse vías legales.
En Bruselas, el presidente Sánchez ha mantenido su agenda prevista para hoy, pese a haberse suspendido el Consejo de mañana. Se ha reunido ya con el secretario general de la OTAN, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
En esta reunión, Pedro Sánchez y el secretario general de la OTAN han analizado el conflicto que tienen Grecia y Turquía por las aguas territoriales en el Mediterráneo. Ambos países miembros de la alianza, recordamos.
For Spain, preserving allied unity is of paramount importance.
Dice el presidente del gobierno que la unidad de la alianza para España es muy importante y el secretario general de la OTAN se lo agradece con unas palabras que parecen hacer referencia al problema difícil que pasa España con la COVID-19.
So there, Pedro.
En estos tiempos de incertidumbre, la OTAN está con España y España está con la OTAN.
Stands with NATO.
Tras su reunión con Stoltenberg, a esta hora Pedro Sánchez está terminando una comida con el alto representante Josep Borrell y ahora se va a ver al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. El día no habrá acabado ahí. Luego se vuelve a la Comisión Europea para reunirse con su presidenta Ursula von der Leyen y el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. En todos estos encuentros va a hablar, se supone, del contenido de la cumbre que iba a tener lugar, es decir, del conflicto greco-turco, como hemos mencionado, pero también de las medidas contra la pandemia y de sus consecuencias económicas.
Así terminamos. Volvemos con más noticias en una hora, a las 5, las 4 en Canarias.
Dos campeones se la juegan.
Una copa más que viaja a Sevilla. Campeón de la Europa League. ¡Viva la madre que os parió, chicos!
¡Qué bárbaros los bávaros! ¡Bayern de Múnich! ¡Campeón de Europa!
Este jueves, Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla. El equipo español quiere codearse con los grandes de Europa y nada mejor que contra todo un clásico. Vive el gran duelo en Radio Estadio.
¡Comienza el espectáculo de la final!
Este jueves a las 8:30 de la tarde, Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si prefieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este jueves, Supercopa de Europa y toda la actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Julia en la Onda.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecto.com.
Hola, Miriam, ¿estás en forma?
¡Uf! Entre el confinamiento y las vacaciones, más que en forma, he cogido más forma. ¡4 kilos más!
Haz como yo. Ve al centro Naturhaus más cercano y empieza tu seguimiento dietético con un profesional de la salud. En unas semanas, esos 4 kilos solo serán un mal recuerdo.
Pide tu cita con toda seguridad con un profesional de la pérdida de peso. Entra en naturhaus.es. Para tu salud, evita picar entre comidas.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Es posible que sea la primera vez que escuchas un anuncio de armarios y vestidores a medida? Hueco. U-E-C-K-O. Hueco. Situamos la industria nacional del mueble de lujo a la altura de nuestros competidores europeos. Recuerda, Hueco. Consulta a nuestros distribuidores.
¡Mamá! ¡Esta cebolla está muy rica!
Claro, es cebolla Fuentes de Ebro, denominación de origen. Suave, tierna, jugosa.
Compra la auténtica cebolla Fuentes de Ebro con el logotipo en la etiqueta negra.
En septiembre, Schmidt te quiere ayudar. Si compras tu cocina en Schmidt ahora, puedes beneficiarte de grandes descuentos. Además, también te regalamos las gavetas de tus muebles bajos. Ven a visitarnos. Solo en septiembre. Pide tu cita ya en una de nuestras tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt. Aprovecha esta irresistible oferta.
Schmidt, porque tú no eres como los demás.
Tus proyectos de reforma, obra o decoración necesitan de verdaderos profesionales. En Decorman llevamos toda una vida dedicados a reformar con éxito cualquier espacio. Al llamar a Decorman, tus ideas, tus dudas e inquietudes sobre el proceso de una reforma integral se verán resueltas. Decorman, lo mejor que te podía pasar. 91-609-3370 o decorman.es.
¡Estamos listos para tu vuelta! Ocasión Plus lanza la mayor bajada de precios del año, con más de 3.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 50%.
Solo hasta el 27 de septiembre.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Javier 4, Teresa 3, Maite Casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3.
Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91 577 4477 o en adelgar.es.
Scrapbooking, patchwork, mercería, lanas. Si te apasionan las manualidades, Comula Crafts es tu tienda. Disponemos de toda clase de materiales y técnicas para que disfrutes con tu hobby y hagas realidad tus proyectos más creativos desde casa. Entra en comolacrafts.com o llama al 91 412 0607.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Vamos a por la segunda hora de Hello. Acabaremos charlando con uno de los mejores epidemiólogos que tenemos en España, que es el doctor Antoni Trilla, el jefe de la COSA, el jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, y uno de los asesores de, también de los gobiernos autonómico y de la nación. Tenemos noticias en la mesa de redacción, aunque compartir con ustedes, y también Ferran Monegal, que hoy es miércoles y viene Ferran Monegal. Les recuerdo que a las 5:30, en la próxima hora, a las 5:30 aproximadamente, después de la persona física y el señor de Murcia, hoy charlamos con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Muchas preguntas estamos viendo en Twitter sobre autónomos, sobre los invisibles, familias invisibles, dice algún oyente, que aún no han cobrado el ERTE. O sea, no hay gente que no ha cobrado el ERTE. Y muchos autónomos que dicen que hay de lo nuestro, que va a ser de nosotros a final de octubre. Bueno. Hay muchas preguntas, no solo teletrabajo, que desde luego es lo que ayer aprobó el gobierno y a lo que dedicamos el gabinete. Hay muchas preguntas, vamos a ver si podemos planteárselas todas. Los empresarios del ocio están, el ocio nocturno, claro, están muy enfadados y hoy van a encerrarse en sus locales, es noticia de hace un momentito, para reclamar que se amplíen los ERTE.
Sí, están muy enfadados porque dicen que están en una situación dramática, que prácticamente el 89% de los locales están cerrados de ocio y espectáculo. El 69 tiene a sus trabajadores en ERTE y consideran que el gobierno no ha concretado las condiciones y que ya sería hora de que lo hubieran hecho, ¿no? No han dicho qué tipos de empresas del sector se van a beneficiar de la ampliación de los ERTE y ellos se juegan mucho, necesitan saberlo. Pueden destruirse 90.000 empleos y se pueden arruinar, calculan 17.000 empresas. Tienen un eslogan para la protesta: insomnio, nos habéis quitado el sueño. Y esa tarde a las 7 se encerrarán dentro de sus locales, de los bares musicales, de las discotecas, para protestar, y van a leer un manifiesto con las reivindicaciones del sector. Va a durar el encierro hasta las 7 de la mañana y, eso sí, van a tener mucho cuidado. No se permiten más de 6 personas en cada local. Ramón Mas es el presidente de la Federación de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche.
España de Noche, junto a la plataforma Somos Ocio Nocturno, nos hemos visto en la necesidad de convocar un nuevo acto de protesta. Un acto que permita visibilizar la situación desesperada que viven las empresas del sector y sus trabajadores. Al mismo tiempo, queremos denunciar la negligencia, las injusticias y la arbitrariedad de las actuaciones de la Administración que están llevando al abismo a uno de los sectores emblemáticos de nuestra actividad turística y seña de identidad de nuestra marca de país.
Ellos invitan a todos los empresarios de ocio y espectáculo a que hagan lo mismo y dicen que esto es un comienzo, pero que preparan actos reivindicativos y protestas de todo tipo hasta que tengan alguna respuesta que les diga cómo van a sobrevivir.
Bueno, pues ya lo saben, encierro de los empresarios del ocio nocturno desde esta noche hasta las 7 de la mañana de mañana. Bueno. Malos tiempos para la música en general, por las restricciones del aforo también, ¿no? Y para cantar en un coro, imagínense. No ayudan noticias como la de un brote masivo que se ha producido en un coro de gospel en Cataluña.
Sí, ese brote se detectó el viernes en la River Troupe Gospel de Sallent, en Barcelona. 26 positivos sobre un total de 36 miembros, o sea, prácticamente todo el coro. El origen parece ser que está en un ensayo que hicieron en un local cerrado y sin mascarilla, que fue previo a la actuación del día 13 en la fiesta mayor de Sallent.
Este es el momento de la actuación,
este,
¿no?
Es el concierto al aire libre, ¿eh? Sí que es verdad, ahí, según el ayuntamiento, todo se hizo cumpliendo con las garantías de seguridad. El problema vino en el ensayo previo, en un local cerrado, ya decimos, donde no hay ventilación, sin mascarilla, hay una relajación del conjunto y parece que ahí viene la negligencia, que las posibilidades de contagio luego ya en la actuación al aire libre ya fueron inexistentes, dice el ayuntamiento. A ver, es que son malos tiempos para cantar en general. En un coro se dispara el riesgo por el número de componentes, la proximidad, la cercanía, ¿verdad? No sé si habéis estado recientemente en algún concierto en la platea, pero claro, uno llega a pensar que estando en un concierto con personas que están cantando también se está de alguna manera exponiendo. Por eso muchísimos cantantes lo que hacen es actuar con mascarilla, ¿eh? los coros profesionales actúan incluso cantan con mascarilla.
Qué difícil
los
coros proyectar amateurs, la voz así, ¿no? Es una cosa imposible.
Ya, es difícil, pero
bueno. No, claro, peor es morirse, sí, como dice la niña.
Claro. Los coros amateurs casi están sin actividad. Los profesionales intentan sobrevivir cumpliendo con todas las exigencias de seguridad. Y en lugares como Madrid, con la grave situación de estos días, todo se complica mucho más. Manuela Pérez es la presidenta de la Federación Coral madrileña.
Si para los profesionales es dura, para los amateurs no os cuento, pues muchos hemos dejado de hacerlo. Hay quien lo está haciendo a través de Zoom, pero son los menos. Dijeron de reunirnos como a 10 personas y tal, entonces empezábamos a intentar reunirnos, a ensayar pues en grupos partidos. Ahora ya con esto hemos vuelto atrás, por supuesto.
O sea, ensayos por Zoom, con grupos burbuja dentro de un mismo coro, de una misma coral. Es realmente complicado, ¿eh? Y ya no decimos, bueno, pues no sé, la actividad musical, por ejemplo, el canto en las actividades escolares también, que era una actividad claro. que se hacía mucho, pues ha quedado absolutamente
ya. Yo estuve el otro día, el viernes pasado, estuve en un concierto en el Palau de la Música, que dirigía la orquesta Gustavo Dudamel, el famoso director de orquesta venezolano, creo que es verdad, de origen, sí. venezolano. Estaba Dudamel y, bueno, pues estaba la Orquesta Sinfónica de Galicia, interpretaban la novena sinfonía de Beethoven y, bueno, pues en la parte de platea, con buenas medidas de seguridad, estábamos todos distanciados, pero en la parte alta, en lo que es la parte alta, el gallinero, digamos, del Palau, estaban los miembros del coro, el del Orfeo del Palau de la Música. Claro, desde esa posición ahí arriba estábamos todos en la platea, pero eso sí, en ningún momento se quitaron la mascarilla. Claro. Seguro que sonó distinto a lo que hubieran sonado con mascarilla. Claro. Seguro que finalmente el timbre final seguro que era distinto, pero oye, era más que aceptable.
Sí, sí.
Y en ningún momento se quitaron la mascarilla, porque imagínate que desde esa altura se ponen todos de pie y empiezan a cantar el final de la novena sinfonía de Beethoven, pues imagínate.
Y llueve COVID, claro.
Llueve COVID por todas partes, ¿no? Sí. Pero es verdad que es una situación complicada, ¿eh? Es complicada, pero bueno, ensayar en un sitio cerrado sin mascarilla, no, es que no, ya sé que no puede ser. No puede ser. Bien, y acabamos con, bueno, por hacer una broma, ¿verdad? Hay una marca muy famosa que se llama Gucci, que ha puesto a la venta unos pantalones vaqueros, le han gustado mucho a Guillem Zaragoza, porque son pantalones vaqueros sucios, bueno, simulan suciedad, porque llevan manchas de césped a la altura de las rodillas. O sea, eso que nos pasa cuando vamos al campo y de pronto te arrodillas y me cachis.
¡Qué fastidio!
Qué fastidio, porque ese verde, para quitarlo, poca broma. Bueno, pues ahora te lo venden ya hecho, con las manchas del césped, por la módica cifra de 700 euros.
Te tenemos que confesar, Julia, que este era el tema candidato a tema de participación hasta que llegaron los radiocasetes de Pep Torras. Así que, bueno, era para hacer un... un comentario, ¿no? Porque esto no debería sorprender a nadie, porque ya hace un par de años esta misma marca Gucci sacó al mercado una línea de zapatillas deportivas sucias y desgastadas a $870. Es decir, lo roto, lo envejecido, lo desgastado está de moda y prueba de ello es que otras marcas también han seguido esta tendencia. La marca de lujo Nordstrom tiene una línea de pantalones vaqueros manchados con lodo a $425, como si hubieras estado todo el día...
¡Qué baratos, de verdad!
Oh. Sí. Además es barro de caballo, ¿eh? Como si hubieras estado en la cuadra todo el día.
¡Ah, qué bonito!
Después, la marca de zapatillas Golden Glows sacó al mercado unas deportivas rotas y parcheadas con efecto de descosido, es decir que...
Bueno, no están descosidas, pero lo parecen.
Exactamente, este es el truquillo. Y después Jay-Z, la marca del rapero Kanye West, sacó hace un par de años un jersey roto y desgajado, como si lo hubieran atacado las polillas. Por no decir la marca Urban Outfitters, que tiene unas bragas manchadas a la altura de cierta parte,
de verdad,
por 50 euros.
Qué pocas collejas se dan.
Claro, exacto, este era el tema de participación, buscábamos a gente pues que estuviera dispuesta, ¿no?, a comprar este tipo de objetos.
Porque la mancha de lodo, la mancha de césped, eso se hace, es real.
Bueno, decir, igual que se hace la mancha de lejía, claro, bueno, pues no, ¿qué va a ser real? ¿Qué va a ser real?
Tiras el...
No, hombre, no, pues claro que no, se tiñe de color marrón o de color verde, ya me contarás, claro, pues igual que, pues eso.